Pues ya iniciamos la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Estaremos hablando, entre otros temas, a las 8:30 tenemos una entrevista con una persona que acusa de despojo. Ella compró un departamento en torno a las Villas Panamericanas y prácticamente quedó este departamento asegurado. Ya nos platicará el contexto y cuál es la situación jurídica en la que se encuentran en estos momentos, pero por lo pronto le invitamos a que nos acompañe a las 8:30 de la mañana. Son las 8:13, que tenga un excelente día. Nos vamos a ir a las portadas de Jalisco y posteriormente escucharemos la información económica.
Estas son...
Esta mañana le damos la bienvenida al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Lo tenemos ya listo con su comentario. Muy buenos días, rector.
Muy buenos días, Griselda. Buenos días, Víctor. Es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan. La ciudad fronteriza de Tijuana fue sede del 16º Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en el que se abordó la situación de las personas migrantes ante los recientes cambios de gobierno en México y Estados Unidos. Este espacio reunió a la academia con representantes de organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, así como a personas promotoras y defensoras de derechos humanos. En conjunto examinamos algunas de las principales problemáticas que enfrentan quienes dejan sus lugares de origen para buscar mejores horizontes. También reflexionamos y dialogamos en torno a iniciativas y proyectos que se están llevando a cabo para brindar acompañamiento y apoyo a las personas migrantes. Es decir, abordamos las luces y sombras de la movilidad humana, que, como he mencionado en otras ocasiones, es uno de los fenómenos más complejos del mundo, el cual se mantiene en auge, impulsado por la violencia y desigualdad que se viven en nuestro planeta. El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y México, que se ha vuelto mucho más restrictiva, es una de las principales sombras que se ciernen sobre las personas que transitan por estos países. A lo largo de su camino, se ven atrapadas en circuitos de sufrimiento, abuso y violencia, en los que también encontramos autoridades involucradas. De ello da cuenta el informe La militarización del Instituto Nacional de Migración y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes, que presentó en este foro la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Este documento revela que las detenciones violentas y arbitrarias de migrantes se han multiplicado tras la incorporación de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en labores de vigilancia fronteriza y contención de flujos migratorios. La incursión militar también ha favorecido un actuar discrecional, incluso fuera del marco legal, tanto por parte de elementos castrenses como de los agentes migratorios, agrega el informe. Esto es muy preocupante en una institución cuya función principal es la salvaguarda de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. A ello se suma la indiferencia de autoridades de gobierno en sus tres niveles hacia las y los migrantes. Esta conducta propicia la explotación laboral, el tráfico de personas, así como los abusos cometidos por parte de actores estatales y no estatales, como es el caso del crimen organizado. Este contexto vuelve muy complicado el panorama para las mujeres, hombres, niñas y niños que emprenden un largo viaje por territorios desconocidos y hostiles, buscando condiciones de vida más dignas. Pero quiero destacar que, pese a todo, hay una luz de esperanza y es grande, como lo vimos en este foro que se realizó en la Universidad Iberoamericana Tijuana, donde se dieron cita y conocimos diversas iniciativas, organizaciones y personas que trabajan con denuevo en la defensa de los derechos humanos y el impulso a la justicia social. Tal es el caso de la Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas de Baja California, que se ha distinguido por la lucha emprendida para visibilizar y defender a los pueblos originarios de esta entidad, caracterizada por su diversidad cultural, así como por exigir el respeto efectivo a sus derechos. Por ello recibieron el reconocimiento Tata Vasco, con el cual el sistema universitario jesuita honra el trabajo a favor de los derechos humanos y premia los proyectos o iniciativas que mantienen vivo el trabajo realizado por don Vasco de Quiroga, al igual que su deseo de hacer que la vida sea digna, plena y más justa para todas las personas. Así lo hacen quienes conforman la Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas de Baja California, que, como indicó el rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño, al entregarles este reconocimiento, han querido ser luz en medio de la oscuridad, construyendo un yo colectivo en medio de la radicalización del individualismo. Otro testimonio de esperanza lo brindó Ricardo Arriaga Morales, alumno de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien elaboró un cartel a favor de la vida y contra la exclusión, el cual fue premiado en el concurso estudiantil del sistema universitario jesuita. Hubo más testimonios de personas, organizaciones, instituciones e iniciativas enfocadas a sanar este mundo herido, que se hicieron presentes en este foro y aportaron su luz. Este espacio de encuentro nos permitió además estrechar lazos para unir esfuerzos en favor de la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Queda mucho camino por andar y trabajo por realizar para concretar la sociedad más humana, justa e igualitaria que anhelamos. Pero como mencioné en la clausura del foro, la esperanza se construye a fuego lento, con acciones que transforman y con personas, comunidades e instituciones que no claudican ante la injusticia. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su reflexión esta semana. Le agradecemos la participación y lo esperamos el próximo lunes.
Allá nos escucharemos. Que tengan una buena semana.
Muy amable, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos vamos con José Luis Jiménez Castro. Que tengas buen inicio de semana, José Luis, y te escuchamos.
Gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Oye, fíjate que yo creo que se la platicaron mal a la presidenta Verónica Delgadillo en torno a la Feria del Cartón y del Juguete. O sea, la Feria del Cartón y del Juguete no se alarga, más bien empezó antes. Allí cuando en Radio Metrópolis estuvieron los artesanos justamente de la feria, nos decían que iniciaron el 4 de octubre, habitualmente iniciaban los días 15, pero esta vez iniciaron desde el 4, más bien se adelantó, pero ¿de qué serviría, como dijo una persona del público, que se fueran hasta el 4 de noviembre, porque pues el Día de Muertos es justamente el 2, entonces ¿qué caso tendría? Así que más bien se adelantó, reitero, desde el 4 de octubre, y bueno, el hecho de que pues diga la presidenta que se le dieron más días, pues creo que se la platicaron mal a Verónica Delgadillo. Hoy hablando de otras cosas, seguramente, pues usted se preguntará por qué en las inundaciones de Poza Rica, Veracruz, había tantos animales en el agua, tantos animales, sobre todo domésticos, perros, gatos, sobre todo aves, por supuesto. Bueno, platicábamos el sábado pasado en el programa Amigo Animal con Jennifer Andrade. Ella es del movimiento Conciencia por los Animales, además del proyecto ARPA de Jalapa, Veracruz. Allá no es como en Guadalajara, no hay mucha conciencia en cuanto a la esterilización, en cuanto a la adopción, en fin. Allá hay perros a diestra y siniestra, tanto domésticos como también animalitos de granja que andan también en partes de la ciudad. Bueno, le comentábamos, bueno, qué estaba pasando y de qué manera estaban apoyando. Seguramente usted veía en redes sociales perritos que eran rescatados de las cocheras, de las azoteas, que iban en las lanchas y demás. Ella dice que ya cuentan con un apoyo, pero no del gobierno, no del gobierno de Poza Rica, no del gobierno de Veracruz, sino de incluso asociaciones extranjeras que han estado mandando croquetas para todos estos animalitos que ya están en un albergue. Escuchemos parte de lo que nos dijo Jennifer Andrade del movimiento Conciencia por los Animales de Poza Rica, Veracruz. Adelante, por favor.
Desde otros países con transferencia, lo que estamos haciendo ahorita es que la croqueta que nos está llegando la estamos distribuyendo directamente a las familias, o sea, casa por casa les vamos distribuyendo el alimento. Y algo muy padre es que también por ahí hicimos un convenio por parte del Proyecto ARPA, que se encuentra en Jalapa, en donde una agrupación, bueno, una organización internacional llamada Humane o World for Animals, que es muy, muy conocida en todo el mundo, los tuvimos ayer aquí con nosotros y trajeron bastante comida y les estuvimos repartiendo en las colonias, fuimos a los albergues municipales, estuvieron desparasitando los animalitos porque sabemos que ahorita es lo sanitario, estuvieron en las
Bueno, esto es algo de lo que nos dijo Jennifer precisamente en torno al apoyo para los animales que han estado sufriendo allá en Poza Rica, Veracruz. No supo decir cuántos animales propiamente habrían muerto con todas estas inundaciones, pero lo que sí es que se hizo lo que se pudo. Insisto, hay demasiados perros callejeros allá en Poza Rica y por eso es lo que se veía prácticamente ahí en las redes sociales, animalitos que eran arrastrados por el agua. Y vamos para concluir, Víctor, Griselda, esta mañana hay un perro, hay un perrito mediano de color café que está circulando entre los carriles de la avenida López Mateos. Si usted viene en dirección sur-norte, o sea que viene de ingreso a Guadalajara, pues yo me lo topé más o menos a la altura de Bugambilias, pero el perrito va entre los carriles. Afortunadamente es tan lenta la vialidad que pues es imposible de que lo puedan atropellar, por lo menos digo si vas bien puesto en el volante, pero urge que bomberos de Zapopan, bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, ojalá pudieran encontrar ese chuchito, porque va entre los carriles, va en medio, va circulando, va caminando, y lo podrán atropellar en cualquier momento. Si alguien lo vio, ojalá nos mandaran una foto. Yo no me pude detener porque sí me empezaban a pitar, pero ahí va este perro, repito, es uno mediano, color café, esta mañana, sobre López Mateos. Mi reporte, mi querida Gris, Víctor, estamos al pendiente, muchas gracias, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por el dato, y bueno, ojalá que también haya la posibilidad de que alguien pueda apoyar con el rescate de ese animalito. Gracias, Huicho.
Gracias, José Luis. Bueno, se comunica Elba González para decir que quiere hacer un depósito pequeño hacia Estados Unidos. Fue a Western Union y le cobran mucho de comisión. Le pregunta a alguien del auditorio si conoce, pues, dónde puede realizar este depósito sin que le salga tan caro. Fue a Electra, es caro también, en Soriana no hacen y Farmacias Guadalajara tampoco. Entonces, doña Elba González espera alguna recomendación por parte del auditorio. Rosy Fregoso pregunta, ¿cuál es la calle que se encuentra atrás del Hospital Civil? Porque hoy habrá una plática sobre osteoporosis y dijeron que la entrada era atrás. Entonces, quiere saber exactamente cómo se llama la calle.
¿No será de Coronel Calderón o Tenerías? Porque dependiendo, si va a la Torre de Especialidades es Coronel Calderón, por ahí esquina con Tenerías, es justo ese hospital, y luego atrás ya es Tenerías y luego Coronel Calderón, entonces es por donde está el edificio, por la de en esa conferencia, pues en esa convergencia.
Bien, pues espero que sí sea.
Ah, muy bien, ya aquí Lulú nos comparte el dato de la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil, es Coronel Calderón. El número es 777 Colonia El Retiro, Guadalajara.
Mira, eres hijo. Eres tan atinado, Víctor.
Un mapita.
Adelante.
Muy bien. Participación del auditorio. Nos piden que se reporte a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad la mala sincronización de semáforos desde el viernes pasado. Dice, hice 2:30 para llegar a mi casa desde el centro hasta el fraccionamiento Tréboles, y hoy para poder llegar a mi trabajo desde el fraccionamiento Tréboles hasta Avenida México estoy haciendo 2 horas. Ojalá se ponga a trabajar la agencia, dice, porque les está quedando muy, muy aquí. Nada más dice eso, no le agrega más, pero bueno, el tema central es que los semáforos están, dice aquí, desincronizados. Otro mensaje dice, no he escuchado a alguien de ustedes entrevistar a la Secretaría de Bienestar Federal ni a los gobernadores y de Protección Civil de los estados Veracruz afectados por el agua, dice el señor García. Alguien llega tardísimo a este programa.
Enciende la radio, la computadora o su teléfono a las 8 y piensa que es todo el programa.
Ahí empieza el mundo a girar. No, a ver, la semana pasada tuvimos una muy buena entrevista de una de las afectadas desde Poza Rica, en el epicentro, diríamos, ¿no, Griselda?, de la situación. Sí, claro. Y es una serie de necesidades. Es más, salió en Buenos Días, se retransmitió con Ricardo, lo retomó Mercedes y todavía salió
en el sistema. Y además hubo notas en noticieros.
Así que, señor García, por eso le digo, viene muy tarde, sí, muy claro. tarde al tema.
Y la actualización sobre los estados que se encuentran afectados por estas lluvias de la semana antepasada, bueno, todos los días en la mañanera se da una actualización de cómo va la reparación de caminos, los puentes aéreos, la gente que continúa incomunicada, las personas que han fallecido, las personas que continúan desaparecidas y los centros de acopio. Así es de que, pues efectivamente también reproducimos parte de esa información en los noticieros.
Sí, y bueno, le seguimos dando seguimiento al tema, porque evidentemente lo amerita, así que de hecho hoy las notas, una parte de las notas del arranque de este informativo era con el tema Veracruz, ¿no?
Sí.
Pues bueno, tenemos más mensajes y hay comunicación de ustedes. Dice, ¿a qué grupo se refiere la efeméride musical? Dice Luisa en su comentario. No me lo sé de memoria, enseguida se lo compartimos. Acá nos dicen, escuchándolos desde tempranito, ¿sabrán ustedes de qué manera puedo cambiar mis placas? Yo pagué el paquete de verificación, refrendí placas, pero en la página dice que si no hay citas para las placas, ¿cómo puedo finalizar este trámite? Dice Liz Flores. Bueno, es cuestión de seleccionar, seguramente no hay en el día, semana y hora que necesitas, es buscar cualquier otro disponible, inclusive en recaudadoras foráneas se puede hacer ese trámite y ya está el sistema más liberado.
Y ya pedimos una entrevista sobre las placas y el programa de verificación, todavía no es concedida, así es de que esperemos que pronto el gobierno del estado dé luz verde para que nos actualice la información sobre estos dos trámites.
Por lo pronto le comparto el vínculo de Refrendo Jalisco 2025, donde usted encontrará de una manera muy sencilla y ágil todos los procesos y trámites para el tema de placas, así que ahí está ese dato, esperemos le sirva.
Vamos a hacer una pausa, regresamos a la entrevista que ya le habíamos adelantado. Bien, pues se comunica Isabel Trejo, dice que en la clínica 51 del Seguro Social ya tienen pregunta, mejor dicho, si ya tienen el servicio de rayos X. Puedo ir en la tarde, hace mucho no servía la máquina, entonces ella está esperando precisamente para pues realizarse algún examen.
Bien, nos mandan más mensajes. En este caso, el tema que decía José Luis Jiménez Castro del perrito ahí en la zona de López Mateos ya no está, dicen que el perrito ya no está en el punto, afortunadamente pues está fuera de riesgo. Y acá para, dice la persona que quiere enviar dinero a Estados Unidos, tal vez pueda intentarlo por PayPal o por Zoom, dice consultar si por ahí la comisión es menor. Eso dice Paula, Zoom se escribe con X y ya usted puede ingresar en la plataforma, en la aplicación móvil para poder hacer la transferencia. PayPal también tiene la posibilidad de que se pueda enviar dinero a los Estados Unidos, por ejemplo. Otro de los textos dice Lourdes Mendoza, que de verdad se haga una investigación a fondo y pague todos los que cometieron los delitos y regrese el dinero a las personas perjudicadas. Eso en el tema de los departamentos de la Villa Panamericana. Alfredo Martínez, a lo mejor es el karma por comprar vivienda en lugar de recarga de acuíferos y cuya construcción pone en peligro el bosque de la primavera. Otro más dice, desde que empezaron a construir las villas se decía que tenían problemas. El mismo gobernador cuando era presidente de Zapopan decía que no se iban a vender porque había un fraude. Si no sabían es por no escuchar Radio Metrópoli, dice este mensaje. Y otro más refiere, estoy escuchando el testimonio de la señora con el departamento de la Villa Panamericana, qué mal que esté pasando por esto, pero siendo objetivos, desde el comienzo se supo que quien los comprara tarde o temprano tendría problemas. Una vez recuerdo que hasta Víctor comentó que quien comprara se estaría comunicando a la estación para quejarse, dice ojalá que se arregle la situación por el bien de esta mamá, dice Elizabeth Flores. Pues,
pues sí,
creo
sí, ojalá que se arregle, lo platicábamos tras bambalinas, qué situación tan difícil que aportas los ahorros que de tu vida, y estamos hablando en este caso de una abogada con su bebé de 7 meses, pues nadie quisiera estar en sus zapatos.
Sí, creo que este comentario que hacen referencia fue cuando comenzó la venta, ¿recuerdas? Que sí. También cuestionó mucho de por
pero
qué
fíjate,
los ponían a la venta,
sí, claro.
Si no estaba resuelto de fondo.
Pero igual le puede pasar a cualquiera con otro, en cualquier otra situación en la que desconozcas qué exactamente está sucediendo.
Sí, por eso le preguntaba a la abogada Grecia qué ocurría en un proceso ordinario entre particulares, por ejemplo, tantas inmobiliarias que hay vendiendo esos departamentos y que unos a veces ni los terminan, los compras en preventa y te dejan la construcción a medias, ya no pueden avanzar y perdiste tu patrimonio. Otros ya terminados tampoco puedes obtenerlos porque hay litigios de por medio. Y bueno, el asunto es de que lo ideal es que se pudiera regular esto porque el crecimiento urbano es enorme. En días pasados circulando por Periférico allá en Tonalá, ya ves que cuando llegas al hospital de nuevo hospital de Tonalá,
ajá,
se ve la ciudad de sí, perspectiva, ¿no? Como el todo la panorámica. Estaba revisando más o menos como para la altura de los conejos, se ven ya una gran cantidad de departamentos, torres que pusieron que no estaban, y me llamó la atención. Entonces, el crecimiento está por todos lados, creemos, o a lo mejor asumimos que está por la zona centro, Providencia, la Americana, no, pero por toda la ciudad también hay gran cantidad de desarrollos inmobiliarios, así que fíjese bien dónde compra, a quién le compra y no arriesgue su patrimonio.
Bien, y ojalá que haya una solución para Grecia en este caso. Por lo pronto ahí está compartiendo pues la situación en la que se encuentra tan difícil en este momento.
Sí.
Despojada de su vivienda por haber comprado de buena fe desde hace un mes con un bebé de 7 meses, con su perro, y bueno, tener que vivir temporalmente en casa de familiares.
Y la cantidad, que no es menor, ¿no? Más de 3 millones de pesos.
Millones, sí.
Lo que es juntar todo ese dinero en el esfuerzo de tu trabajo de todos los días, de en quién sabe cuántos años. Y bueno, ahí está en este momento en entredicho. Una última recomendación, Griselda, para quien quiere enviar dinero a Estados Unidos, le dicen que lo puede enviar por medio de Walmart. Esa podría ser una opción también de encontrar pues la forma de enviar el dinero. Las comisiones no se ve que fueran tan altas por enviar dinero de México, pues sí, a Estados Unidos.
¿Ya desayunaste?
Pues sí, desayuné, pero traje una sincronizada y unas tunas. Y traigo pan de muerto, ¿eh?
¡Ande!
Un pedacito nada más, porque aquello de los carbohidratos, ya ves.
Sí. Hay que comer. Se ríe Luis diciendo, sí, tienes razón.
Sí, pues un triángulo de... Lo partimos en 4, mi Luis, y mira.
Oye, de por sí la sincronizada, si lo hace con tortilla de harina, ya lleva su dosis de carbohidrato y aparte le pone el pan de muerto.
Y ni decimos el azúcar que trae la tuna, no. Así que ya mejor ahí le dejamos.
No, bueno. Nosotros ya estamos comiendo muy sano, ¿verdad, Luis? Eso. Bueno, nos vamos. Excelente lunes, Víctor.
Gracias.